Ser podcast. I sailed the wide, wide sea, climbed up the tall, tall mountain, I met an old, old man. Tiempo para hablar de tenis, del US Open con nuestro Alex Currella, que creo que tiene un ratito para entrar en el larguero, porque le estamos viendo a todas horas en Eurosport, en España, en Eurosport Internacional, pendiente de lo que pasa en ese último grande del año. Ya sabéis que le anunciábamos ayer lunes como nuevo fichaje de la cadena SER, así que ahora sí, si la actualidad del tenis se lo permite, le saludamos desde aquí Madrid y allí en Nueva York. Alex Currella, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal, mano? Pues nada, un placer, feliz y agradecido de que me deis esta oportunidad de ser parte de vuestro equipo en la SER, en Larguero y en lo que haga falta.
Qué bueno,
así que,
qué bueno.
La verdad que muy, muy contento, con mucha ilusión.
Ahora estás ahí a tope, en unos días vendrás por aquí y tendremos aquí una charla en Madrid tranquilamente y hablaremos de todo un poco. Como decías el otro día, como decías en el vídeo que nos mandaste, charlaremos de tenis, de deporte y de la vida. Que hay que hablar un poco de todo.
Eso. Me parece muy bien, tal como está todo, creo que hay que estar preparado para lo que haga falta. Así tenemos que estar todos, hay que ser versátiles.
Oye, ¿te imaginabas que ibas a dedicarte tan a fondo a comentarista cuando colgaste la raqueta?
No, para nada. Jamás me lo planteé. De hecho, no lo tenía ni en la cabeza. Fue algo que empezó a salir así natural. Lo empecé a disfrutar. Poco a poco hice comentarista. Luego pues me dieron la oportunidad de hacer algunas entrevistas. Y bueno, luego me fichó primero Televisión Española, luego Eurosport. Sí. Y luego ya como di el paso más grande con Eurosport Internacional, porque sabes que Eurosport al final retransmite para 54 países.
Sí,
entonces
sí.
El programa que tenemos pues bueno, es en inglés, pero hago entrevistas pues en castellano, en inglés o en francés, o incluso a veces en italiano. O sea que
bueno.
Es una sorpresa también para mí y ahora encima con vosotros en la SER. O sea que de verdad que con muchas ganas.
Lo vamos a pasar muy bien. Oye, y no, yo que te he visto mucho, Alex, jugando al tenis, cuando era un chaval, bueno, y no tan chaval, pero te he visto jugando al tenis y he disfrutado mucho viéndote jugar. Ahora disfruto mucho cuando te veo comentando partidos y ya hemos hablado en alguna ocasión, joder, cuando has entrado con nosotros. ¿Tú dónde disfrutas más? ¿Ahora o cuando estabas con la raqueta? ¿Dónde te lo pasas mejor?
Es buena pregunta. Si te digo la verdad, yo creo que lo disfruto más ahora porque lo valoro más, lo aprecio más y soy más consciente de lo privilegiado que soy. Cuando jugaba al tenis, yo empecé a los 10 años jugando al tenis, bueno, entrenando muchas horas. Entonces ya como que consideré que era casi casi mi obligación ser tenista. No me planteaba no serlo. Pero es como que al final creía, bueno, solo faltaría que no fuera tenista. En cambio ahora me doy cuenta que no, que al revés, que es casi un milagro ser tenista, que es un privilegio y que es una suerte. Entonces me lo paso mejor ahora porque no me pone nervioso comentar un partido ni hacer una entrevista.
Claro.
Es como que digo, bueno,
estás
me lo voy
en tu
a pasar
salsa,
bien.
¿No? Estás en tu salsa, ¿no?
Sí, sí. Y como lo he vivido de jugador, ahora todo lo que hago de fuera de pista me da la sensación que es mucho más sencillo. O sea, correr y sufrir y tener que pensar en la pista qué es lo que necesitaba para ganar los partidos me resultaba mucho más difícil que analizar lo que está sucediendo,
claro,
que al
claro.
fin y al cabo estoy en una habitación con el aire a buena temperatura, si quiero estar bebiendo una bebida la bebo y si me quiero distraer con el móvil también. Entonces es mucho más fácil que estar en pista, que todo el mundo te está mirando y que tienes que tomar decisiones mucho más complejas.
Claro, claro. Y luego comentarista todoterreno, Alex, que no hay muchos tampoco. O sea, que comentas, que si tuvieras que narrarlo, narrarías, que luego bajas, entrevistas. ¿Dónde es donde más qué es lo que más te mola? Porque te gustan, yo te veo que te gusta entrevistar, que comentar, que ves el tenis con esa facilidad con la que luego lo cuentas. ¿Dónde te sientes más cómodo ahí? En todo, ¿no?
A ver... Sí, es que me lo paso muy bien comentando. Tengo la gran suerte que tengo mis compañeros en Eurosport, como dices, o en Televisión Española también, cuando estoy durante el año en alguna ocasión. Y bueno, sabes, con Álvaro Benito o con Fernando Ruiz, por supuesto. Entonces la relación es tan excelente que es una conexión muy sencilla. Y en cambio, a la hora de entrevistar, yo normalmente voy y tal cual bajo de la cabina de comentarista, voy pensando qué es lo que yo creo que va a ser más interesante, sobre todo para el público, ¿no? Y que el jugador conteste algo que no sea un tópico. Eso es lo que yo intento. Entonces, cuando consigo eso es cuando más feliz me encuentro y Y bueno, luego a veces, bueno, a ti te debe pasar, ¿no? Que tienes mucha más experiencia que yo, que luego dices, ay, le podrías haber preguntado esto
ya,
o lo otro.
Ya, se me olvidó esta, ¿no?
Claro, pero en el fondo nosotros tenemos dos o tres preguntas ahí a pie de pista,
claro,
que es un momento muy importante porque acaban de ganar, entonces tienes que ser muy preciso en lo que quieres preguntar. Y bueno, no siempre encuentras la pregunta magnífica de la vida, pero si ves que el jugador se expresa bien y con ganas y bueno, explicando cosas interesantes, pues tienes la sensación de que has conseguido un éxito para la gente.
Qué bien lo vamos a pasar con Álex Correia en la SER. Y cómo nos gusta el deporte, cómo nos gusta el tenis y cómo nos gustan comentaristas como Álex. Que por cierto, desde que anunciamos tu fichaje ayer en la presentación de la programación, todo el mundo, bueno, ya nos lo decían antes, ¿no? Pero si cabe todavía más ahora, cuando ha salido tu nombre y tal. Hostia, es que a Álex Correia no le cae mal a nadie, nos cae bien a todos, seamos futboleros. ¿A Álex Correia le cae mal a alguien, Álex? Te lo pregunto a ti.
Yo creo que más que le caiga mal a alguien, igual no a todo el mundo le caes excelente. Sí. Hay gente que seguro que piensa que, bueno, que a lo mejor no sé, que le caigo algo mal, no lo dudo. Mira, a veces antes me preocupaba mucho eso. Antes, yo creo que es por la forma que me han educado de pequeñito. Somos una familia muy sensible y que nos sabe muy mal qué es lo que dirán de ti, etcétera, ¿no? Y estando en los medios, y tú lo sabes mejor que yo,
claro,
tienes que estar un poco ajeno a todo eso, porque al final seguro que hay gente que no le caigo bien. Y antes pensaba, ostras, ¿por qué? Si yo simplemente intento hacer todo lo mejor posible de la forma más natural, más respetuosa. Pero siempre hay alguien que no lo entiende así, que no lo interpreta de esa manera.
Sí.
Y he intentado aprender que yo tengo que ser como yo soy desde el máximo respeto a todo el mundo. Y yo lo hago todo con mucho cariño. A partir de ahí, por supuesto que hay gente que no le debo caer bien. Y sí, no me sabe mal. Pero no cambio nada, no voy con máscara. Al que no le caiga bien es porque no le caiga bien por cómo soy yo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Intento ser como soy y ojalá que le caiga muy bien a mucha gente. Y me alegro cuando la gente me lo dice y me para por la calle y me valora las entrevistas o los comentarios, y etcétera. Porque creo que eso es lo más bonito, ¿no? Después, si estás ahí trabajando, pues que la gente le guste lo que
claro,
haces.
Claro, y que valoren tu trabajo. Bueno, charlaremos cuando vengas por aquí, por Madrid, que estarás en unos días por Madrid.
Vale.
Pero te quería preguntar, ¿qué le pasó anoche a Rafa Nadal contra Tiafoe, que hizo el partido de su vida? Pero ¿qué crees que le pudo pasar anoche a Rafa? Que por supuesto es humano y puede perder, solo faltaba. Pero ¿qué ocurrió anoche?
Bueno, por encima de todo, el partidazo de Tiafoe hay que destacarlo. Yo creo que eso es lo más importante. Rafa no pierde porque él no solo no se encuentra bien, sino porque delante tiene un jugador que jugó agresivo con el saque, con la derecha, con el revés. A partir de ahí, por supuesto, que Rafa se le veía algo más lento de piernas de lo habitual, algo fatigado, con las ideas no tan claras. Entonces, lleva un verano muy, muy complicado. Rafa no ha competido, solo jugó un partido en Cincinnati hace 3 semanas y lo perdió en primera ronda, desde Wimbledon que no había casi podido entrenar. Entonces, claro, estamos tan acostumbrados a que Rafa juega poquito y llega al Grand Slam y
claro,
lo gana,
claro,
como ha pasado este año en Australia, allí en París, que ahora llega al Open de Estados Unidos y ha perdido en octavos y nos llevamos todas las manos a la cabeza. Pero es que lo que no es normal es lo otro que ha hecho. Lo lógico es que le suceda lo que le pasó ayer, que si no estás muy bien con el nivel de tenis que hay hoy en día, pues que puedas perder contra Tiafoe, que es un chaval de 24 años, que te aseguro, mano, que si te lo cruzas, o sea, es una bestia el chaval.
Bueno, como le pegó,
o sea, muscularmente
anoche, como le pegó,
es potente.
¿No? Es increíble.
Claro.
Y además es que le entraban todas.
Entonces, sí, entonces, bueno, si tú estás un pelo más lento de lo habitual y encima tu rival pues tiene esa potencia y ese desparpajo y esa alegría de jugar contra Nadal en la pista central más grande del mundo, pues eso es lo que le pasó. No creo que sea mucho más allá. Entonces, lo puedes ver desde un lado, ¿no? Es que es una excusa que Rafa, no, es una realidad. Tú, mira, siempre te voy a decir una cosa, Manu. Los muy buenos, los mejores, siempre que pierden, hay algo que quizá no han hecho bien. Porque si ellos están muy bien,
sí,
no pierden con los de atrás.
Totalmente. Bueno,
y eso es así.
Me gustaron las declaraciones de Tiafoe después del partido, ¿no? Que dijo, ojalá no me vuelva a enfrentar nunca a Nadal. O sea, prefiero quedarme con esto. como diciendo, es posible que no lo pueda repetir, así que no quiero jugar nunca más contra él, ¿no?
Es que es un calvario. Y yo justo le entrevisté a pie de pista y le dije, ¿tú crees que hay que jugar perfecto para ganar a Nadal? Y decía, por supuesto. O sea, jugando perfecto Tiafoe, un partidazo, y Rafa estando, pues quizá no en su mejor estado de forma, se las vio y se las deseó para ganarlo. Eso es la grandeza de Nadal, que aunque él no esté al 100%, ganarlo es casi imposible. Y más a 5 sets, que son pues unas 3 horas y media de partido. La humedad que hacía ayer, Manu, el calor que hacía en Nueva York, que era horrible. Entonces, si no estás muy bien preparado, eso no lo aguanta cualquier jugador.
Sí, sí, ni Rafa Nadal ni ninguno, evidentemente. Oye, y la última, Alcaraz. Tenemos todas las ilusiones puestas en nuestro Carlitos. Ayer se lo tuvo que currar también en 5 sets, pero ¿cómo le ves a Carlos?
Bueno, lo veo muy bien. Acabó casi a las 3 de la madrugada, hora neoyorquina. Partido durísimo frente a Cilic, croata. A ver, Cilic ganó aquí hace unos años también. Está el 4 del mundo, está luchando por acabar como número 1 después de este torneo. Y lo veo con la ilusión de un niño pequeño que tiene ganas de seguir triunfando con desparpajo, naturalidad, moviéndose bien, pegándole a la pelota perfecto. Es alguien muy, muy interesante. A veces nos dicen, bueno, no lo comparéis con Nadal. No, es que yo no los voy a comparar nunca, pero como comprenderás, tiene la gran suerte que le pueden comparar con Nadal, porque a su edad solo gente especial como Nadal estaba donde está Alcaraz. Entonces, por eso se les hace un poco la comparación, y porque además también es español, como Rafa. Entonces, no es que le queramos meter presión. Si el propio Carlos dice, yo quiero ser número del mundo y ganar Grand Slams.
Sí, sí.
Bueno, pues lo dice porque lo siente así. Entonces, está preparado. Yo no sé si será aquí en Nueva York o no, porque eso es imposible de saber, pero no hay duda, que yo lo tengo claro, que Carlos Alcaraz va a ser número 1 del mundo y va a ganar Grand Slams. Para mí sí. Ahora, que por supuesto le va a costar, hombre, faltaría más. Todavía tiene mucho recorrido que hacer.
Desde luego. Entonces, todos atentos a Carlos Alcaraz, una vez que ya no nos queda Rafa Nadal. Y atentos a Alex Curreya, que repito, desde Nueva York nos atiende entre un hueco de un programa y otro, rápidamente para entrar en el larguero, porque tiene que volver a la tele. Pero vamos a disfrutar mucho de Alex aquí en la SER, en Carrusel, en el larguero y donde haga falta para hablar de eso. Y también del Barça, que mañana juega la Champions. Ya le preguntaremos por el Barça algún día también, que también, perfecto, le gusta el fútbol.
Sí, sí, sí. Pues nada, ya iremos encontrando huecos, como dices, pero que sepas que para mí es un placer de verdad y un orgullo que pueda participar con vosotros.
Gracias por subirte al equipo de la SER. Vamos a disfrutar mucho contigo y los oyentes de la SER especialmente. Un abrazo, Alex, y que vaya bien lo que queda de US Open.
Muchas gracias. Un abrazo a todo el mundo.
Hasta luego, Alex.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena SER. La radio.